quiero decirte algo que quizá no esperé. Doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele.
Hola, buenas noches. Después de tanto tiempo, ¿cómo les va? Esto es Nosotros que nos queremos tanto. Mi nombre es Maxi Donadío y le doy la bienvenida a mi compañera
Silvina
O.
¿Cómo les va? Buenas noches. Después de mucho tiempo.
Te extrañé muchísimo, Silvina.
Ay, yo también.
Te extrañé como somos nosotros cuando hacemos esto. Eso es lo que más extrañé.
Intentamos hacer uno.
Intentamos.
Grabamos uno, sí, a la distancia.
Sí, malísimo.
Malísimo, nos salió mal, nos falló el audio, teníamos delay, interferencias.
Sí, se escuchaba muy saturado, hay que elaborarlo un montón, no tenía micrófono, así que preferimos no sacarlo, pero acá estamos.
Y aparte, la virtualidad hacía como que no se generaba esta reciprocidad, sí, que tenemos en, sí, el diálogo.
El ida y vuelta.
Sí. Fue aburrido el episodio, sí, no tenía timing.
De política, de no sé qué.
Bueno, hay que contar que estabas varado.
Exacto. No acabo.
No, ya hiciste la cuarentena.
Sí, llegué de estar varado, pero bueno, acá estamos. Después de mucho,
estamos. Estabas en Estados Unidos varado, no te dejaba llegar el gobierno.
Sí, yo me fui por un viajecito de 5 días, tranqui, dije voy, visito familia, vuelvo. ¿Todo bien?
Y Alberto te dijo, no volvés más. Te quedás a vivir allá.
No, yo flasheé cuando vi la noticia, dije, listo, 2 meses, mínimo.
Yo cuando vi las noticias, mi hermana habló conmigo ese día, me dijo, ¿hablaste con Maxi? Le dije, no voy a hablar con él, voy a esperarlo. Voy a esperar a que él se comunique conmigo, no me atrevo. Bueno. No, te juro que no me atreví a mandarte un mensaje. Que quizás no se entera.
No.
Quizás no se entera y yo le estoy como metiendo.
No, fueron muchos días de angustia, pero bueno.
Pero
bueno.
Nada, un aborto de sí, aéreo hizo que se generara un espacio.
Sí, que no existía, que no se
no
podía.
Se sabe.
Yo igual estaba dispuesto a hacer todo el viaje. A cualquier avión que venía para casa me iba a subir y lo iba a hacer.
Bueno, pero ibas a tener que hacer un cruce non legal a través de la frontera terrestre.
Sí.
¿Es legal en realidad? No sabemos.
Es legal.
¿Es legal llegar a través del aeropuerto San Fernando?
Sí.
Si no te sellan el pasaporte, se supone que no.
Bueno. No, igual. Ese no era el plan. El plan era venir por Clorinda. Que ahí era, beba, PCR, entre señor, ya está.
¿Te piden PCR?
PCR,
Clorinda.
Digo. Sí.
Ah, bueno, si te piden PCR está bien.
Sí, pero si no lo tenés te lo hacen ahí.
Pero en el aeropuerto de San Fernando no te piden PCR.
Nada, entras.
Entonces calculo que no es legal.
Bueno, pero esa puerta, como dice mi hermana, vamos a cruzar ese puente cuando lleguemos ahí.
No hizo falta. Yo igual te veía, yo te venía, en mi imaginario veía que caminabas. Sí, ¿cuál?
Estaba como Tom Hanks en el aeropuerto,
sí,
durmiendo.
Sí, te juro que te veía
juntando carritos para comer.
Es más, se metió una imagen entre la isla y el aeropuerto, entre las dos películas de Tom Hanks. Tenías la pelota.
Con la varita.
Tenías a Wilson y andabas con el pelo largo.
Pero bueno, viajé, llegué a Nueva York, que siempre es lindo ir a Nueva York. Me quedé un día, fui a ver a mi primo, que no lo veía, hacía 30 años o más. Sí, más. Él me vio la última cuando yo tenía 7.
Comiste una langosta, mandaste una foto
de
la langosta. Era la madre de la langosta, sí. Era enorme.
Muy lindo, la pasamos muy bien.
Igual era muy grande esa langosta.
Pero eran todas así.
Bueno, yo comí, creo que te conté.
¿No sería un cangrejo?
No, comí langosta.
Ah, la langosta en Cuba.
Yo fui a una expedición a comer langosta. Era una excursión donde te llevaban a comer langosta.
¿Cuándo fuiste a Cuba vos?
En el 2015 o 16.
¿En qué circunstancia? ¿Con quién fuiste? ¿Conmigo o no?
No, con vos no fue. Tenía un marido ahí.
Ah,
no, era marido, creo, en ese
¿fuiste
momento.
¿Fuiste con un marido?
Sí, fui con un marido.
Ah.
No, en realidad en ese momento era un novio.
Mira qué linda relación.
En realidad yo tenía planeado ir a Cuba y lo había recién conocido, no hacía mucho tiempo. Y le dije, mira, yo estoy planeando un viaje a Cuba. ¿Esto es con vos o sin vos?
Sí.
Y él me dijo, bueno, no.
Ah, que vos cada vez que conoces a alguien te vas de viaje. Disculpame, no puedo evitar hacer la relación.
Mira, yo me voy de viaje sistemáticamente cada vez que puedo. O sea, junto plata. Y sí, me voy de viaje.
Muy bien.
Junto plata y me voy de viaje. Sí. Si aparece gente en mi vida, en ese momento yo, bueno, mirá, yo estoy yendo de viaje, o sea.
¿Venís o no?
Bueno, ¿querés subirte o te quedás abajo?
Claro.
O sea, era. Y él dijo, no, voy. Y bueno, y fue. Lo que pasa es que yo no iba a hacer un viaje convencional. Si bien después tuvo esta cosa de convencional y fuimos a Varadero, un circuito turístico, yo me alojé en La Habana, en las casas.
En las casas de la gente.
Sí, en las casas de la gente, para ver cómo se vivía la realidad del régimen.
¿Y cómo se vive la realidad?
Sí, es una realidad compleja. Es la lógica marxista. No hay célula familiar, hay mucha prostitución, hay mujeres grandes en parejas con... Esta dinámica se repite mucho. Mujeres grandes en pareja con muchachos mucho más jóvenes.
Sí.
Y bueno, la mayoría profesionales trabajando de cualquier cosa.
Lo que pueden.
Sí. Y queriéndote vender lo que puedan, lo que sea, como sea. Igual la verdad es que es muy atractivo. O sea, es muy pintoresco poder vivirlo uno o dos días como lo vivimos. Porque estuve en dos lugares alojada. Uno fue en la casa de Ivonne. Con las tangas colgadas de encaje rojo. Todo seguro marginal, ¿entendés? Tenías un calentador eléctrico en la bañadera que el agua pasaba por ahí y decías, acá me voy a electrocutar.
Sí, me muero de terror.
Bueno, era todo así, era como todo.
Ni loco uso eso.
Bueno, todo era muy marginal, pero era la idea. En realidad la idea era comer lo que ellos comen, vivir como ellos viven, en una habitación ahí en ese espacio. Y después estuvimos en un lugar alojados que era de un tano homosexual que había llegado con plata, que había comprado un piso en un edificio que en su momento había sido lujoso, pero que bueno, venido a menos, y aparte aunque ahí quieras reciclar cosas, no hay, o sea, vos tenés que reciclar con lo viejo, y tenía, era rubio, muy de tez muy blanco, un tipo grande, que estaba en pareja con un morocho que tendría no más de 20 años, también todo muy pintoresco. Y ahí comes todo lo mismo, porque no hay muchas opciones para comer, pero te lo disfrazan de distintas cosas.
Arroz con pollo, arroz con salsa, arroz.
El arroz te lo dan en un cuenquito, te lo dan aplastadito, te lo dan con. Pero no hay más que pollo, un poco de jamón, arroz y porotos. Porotos colorados.
Me encanta igual, sí. La mezcla de arroz con porotos es. Bueno, me encanta.
Igual todo era muy fascinante. Ibas a las almacenes a donde ellos les dan. A ellos les dan ropa y les dan comida con una libreta. Tienen como una libretita, o por lo menos en ese momento, no sé cómo es ahora. Tienen una libretita donde van y anotan con una lapicera los que les dan en el mes que les tocan. Y esas son como almacenes antiguas de viejas, como con mucha pobreza y alrededor de todo eso. Pero mucha riqueza intelectual. O sea, conviven la pobreza desde lo económico y la riqueza en la intelectualidad. Porque como no pueden hacer otra cosa, estudian todo lo que pueden.
Claro.
Experiencias de viajes van a ser hoy. Bueno. Contá la tuya en la India.
En la India.
¿Por dónde empezamos? A ver, no sé, no teníamos claro.
No sé. No hicimos el. ¿Cómo era lo que se llamaba lo que dijo el gallego que tenía que hacer? El boleto no, el bosquejo no, el guión. No tenemos guión hoy. Porque extrañamos mucho grabar. De hecho, ni siquiera encuentro el micrófono, así que estamos grabando otra vez con los auriculares. Puede ser que estemos otra vez endurecidos como los primeros, pero bueno, ya vamos a volver.
Volveremos. Ya igual hay muchas cosas que no nos interpelan, pero.
Ni lo mercantiliza. Bueno, nada, yo. yo no me acuerdo cómo fue que se me metió la idea de, pero fue así, tipo, me voy a ir a la India, como...
Bueno, esto, como sí. Yo me voy a ir a Cuba, a ver cómo se vive dentro del régimen.
Pero yo había hablado con un pibe que había estado, me contó, me dio un par de consejos, vi por internet lo que se podía ver, pero así todo, con toda la preparación, no estaba preparado para lo que vi. Fueron los primeros, la primera semana fue muy, muy caótico, me vino loco. El ruido, la gente, los olores, los animales, era... Y después, bueno, en un momento me adapté, no me preguntes. Me adapté todo, desde lo físico, que yo estaba muy mal, un poco por el jet lag, un poco me sentía como enfermo.
Y igual es una ciudad parecida a Casablanca de Marruecos, ¿no?
Es un poquito más
caótica más que Casablanca.
Sí, prefiero Casablanca.
O sea, que debe ser tremendo.
Sí, no, si me das para elegir, yo sí.
El lugar donde todos hospedamos, por separado, pero.
Sí.
No sé, el lugar, por Dios, qué pato, yo no puedo dormir. ¿Cómo se llama?
¿Cuál?
El hospedaje de Casa Blanca, donde yo estuve hospedada, que era un lugar nefasto.
Sí.
Vamos a ponerlos en contexto.
Yo no estaba ahí.
No, vos no estabas. Yo me fui a Marruecos y nosotros nos íbamos a encontrar en otra ciudad, nos íbamos a encontrar en Marrakech. Pero días antes había ido a Casablanca y había estado alojada en un lugar que no sé por qué habíamos llegado ahí. No teníamos alojamiento con la chica que estábamos y nos conseguimos en ese lugar. Nos daba costo.
Cercanía,
no sé, si era algo que no sé, bueno, vamos acá. Ella la verdad no cuestionaba demasiado, me decía, elegí vos, bueno, listo, yo estaba media cansada, ya teníamos de muchos días de viaje, dije, y cuando llegué ahí que sentí que era del terror, o sea, era como una china que hacía todos los ruidos sabidos y por haber. Imagínate que ni siquiera desayuné, no me bañé. Sí, no, pero no era un hostel, era un hotel. Era una especie de hostel, pero acá teníamos habitación privada nosotras.
Ah, bueno, un montón.
Sí, pero no, igualmente ni siquiera, porque había como aberturas entre las paredes, entonces, no sé. Igual la china con la que hacía muchos ruidos es la que después nos encontramos en Marrakech.
¿Esa es la china?
¡Esa es la china! China. ¡Esa es la china! China.
¡Ay, la china!
Merlina, que la tengo Merlina. En Instagram.
Qué personaje, por
favor. Dios, era como Drupi, y me la iba encontrando después en cada lugar donde iba. bueno, y vos habías estado alojado, creo que se llamaba Casablanca el lugar. O sea, la ciudad de Casablanca,
sí.
Casablanca Hostel, ponele.
Ah, sí, que yo te dije.
Yo fui. Sí, ese lugar es un espanto.
Sí, yo fui también porque
la cucaracha te lleva sí. Mate, no sé, ahí debe haber.
Sí.
Ratón, de cualquier cosa puede haber ahí, no sé.
No me acuerdo yo tanto. Yo me acuerdo que era un lugar así medio sórdido, pero bueno, no lo podés tener muy en cuenta porque en algún momento tenés que sacarte los anteojos de Occidente.
Sí, bueno, pero las sábanas eran, yo no sé si eran sábanas.
Eran rasposas.
No, eran como de un nylon que tuve que poner una... No dormí yo. No dormí. Porque todo el tiempo tenía miedo que alguien nos invadiera. Sí. No dormí, no comí. Nada, esperé que pasen las horas para poder salir de ese espacio.
Yo me acuerdo cuando llegué, había un chabón, entro, nunca me había quedado en un hostel en mi vida. ¿Y
que este fue el primero?
Este fue el primero.
Gran bautismo.
Entonces yo entro y veo un chabón en pijama, desayunando en el medio del patio, en una mesa.
Ah, porque era como un patio donde desayunó. Imagínate que no desayuné, estaba incluido el desayuno. Me da tanto asco que no desayuné.
No, yo sí. Bueno, entonces yo me digo, mirá este chabón, re desubicado, acá, en pijama, acá en el medio de la gente, no sé qué. Bueno, a los 3 días estaba yo desayunando en pijama con él.
Los baños sí, eran compartidos.
El desayuno era exquisito igual, pero...
Exquisito, ¿me estás hablando en serio?
Sí, a mí me encantó.
No, no sé, yo...
Tostadas, té con leche, un yogur y una naranja, ¿qué más querés?
Sí, puede ser, no sé. No sé, yo estaba como muy negada. O sea, no podía ver nada. Sí. Olía...
No tenía agua caliente, agua fría nada más.
¿Para bañarse? Sí. No me bañé yo.
Si querías agua caliente, tenías que ir a las duchas de la esquina.
No me bañé. O sea, no me bañé, me quedé. Nada, me quedé en toda, viste, como una nena caprichosa, toda acá no me muestra que me acá. Encima, viste, es que ahí el pelo largo llama mucho la atención. Yo estaba con Maru Cornejo, que es la mira, mi compañera de viaje, que tiene pelo por la cintura.
No digamos nombre.
Y bueno, esa la podemos nombrar. Y llamaba mucho la atención con su pelo. Entonces yo la estaba todo el tiempo regalando: ¿te puedes soltar el pelo, por favor? ¿Te puedes tapar el pelo? Parecía una actriz porno, como la miraban.
Te voy a cambiar los tres cambios.
Por favor, trate ese pelo. Y bueno, nada, era, pues, no sé, pasé situaciones de mucho estrés. No nos pasó nada en particular. No vivimos ninguna situación tensa que hayamos tenido que resolver.
Sí.
Pero...
No te
había un decatlón, eso sí hice. Había un, o sea, era la ciudad de la furia, era como Kosovo. Todo en ruinas.
Sí, muchas ruinas. Ratas
por la casa, muchas ruinas, 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 todo ruinas, ruinas. Y un decatlón adentro de un shopping que era primer mundo... premium, o sea, era como
pero
una
afuera de la ciudad vieja.
No, adentro de la ciudad vieja.
Ah,
y yo fui al baño
.
Y me quedé en el decatlón todo lo que pude y adentro de ese shopping. Porque era como nada, era como salir a la puerta y las ruinas de la guerra, sí, de no sé, los misiles parecían que habían caído y de repente entrar a un shopping en Miami.
Sí.
O sea, era como el contraste tremendo.
Lo pasa, bueno, es el primer acercamiento. Después, en algún momento...
¿Te amigás con eso?
Sí, eso pasa a ser lo normal. Ya no te llama la atención. Sí, imagínate,
no,
la primera
vez
que
veo
un elefante en la calle, en la India, estaba como un nene. ¿Lo puedo tocar? No sé. Y después llega un momento que te es indiferente, por increíble que te parezca.
Sí, como que te lo naturalizás.
Sí. Igual es muy loco.
Es todo muy exótico. Y cuando lo miras a la distancia...
No, aparte, no sé, ¿viste? ¿Qué sé yo? Los monos, el camello, el elefante, el ruido...
Los olores.
Todo.
La temperatura.
Sí.
Hace calor. Todo es extremo.
Sí. Súper estresante. Igual es como un sufrimiento. Es como cuando te duele la muela y te la seguís tocando. Es como un sufrimiento que te genera placer.
Sí. Igual, en realidad, casi todos los viajes tienen algo de esto de... No son espacios de comodidad, excepto que vayas a un super hotel, o sea,
sí,
otro tipo de viaje.
Sí, vos te sacás,
¿no? Pero...
un, qué sé yo, un all inclusive, vas a Cancún, sí, bueno.
Bueno, los viajes que nosotros, a los que nosotros nos hemos expuesto, en líneas generales, tienen esta cosa de marginalidad que queremos ver, conocer.
Sí.
Bueno, nosotros hicimos una vez en un tren nocturno, Berlín, ¿cómo era? No sé, era Berlín, París, poner una cosa así fue. Y resulta que lo compramos anticipado y no teníamos bien claro cómo comprarlo. Y bueno, resulta que era un tren para... que teníamos otra idea. En realidad mi hermana había venido con el presupuesto de y por supuesto elegimos el más barato, creyendo que nos iban a dar las mismas prestaciones.
Sí.
Bueno, entonces los asientos estaban enfrentados. No era
enterizo.
Cama. Enterizo enfrentados. Entonces estábamos sentados mi hermana y yo. Yo había viajado con mi hermana y mi cuñado. Mi hermana y yo en uno, y enfrente estaba mi cuñado, enfrente de mi hermana, y alguien que hablaba, ponele en ruso, ponele, con tres teléfonos, todo el tiempo, y no, pero nosotros nos tentamos, ¿no? Mi hermana y yo nos tentábamos.
¿Pero estás segura que hablaba ruso?
No sabemos en qué hablaba, pero era algo como ruso. Y resulta que mi cuñado se enojaba porque decía, mirá, el tipo no entiende, pero la risa en cualquier idioma se entiende. Me voy a tener que cagar a trompada ya con él. ¡Córtenla! Y el tipo se quedaba como dormido y de repente le sonaba un teléfono y me estaba... Y en una sube la policía alemana y empieza como a...
No, no, los alemanes, así te estén hablando de la manera más dulce y amable, parece que te están,
no, te están, no,
te están
no,
cagando
no,
a pedo.
Bueno, no,
yo
no,
viajé una vez con una pareja y yo decía, ¿cómo puede ser que esta gente esté discutiendo todo el tiempo? Y no, era que hablaban así.
Bueno, sube la policía alemana, de repente en el medio de la noche, en el medio de la madrugada, frena el tren, el gnocchi este que dormía y que hablaba, qué sé yo, también ahí yo... Y de repente empiezan a pasar y nosotros sacamos los pasaportes, así como nosotros estábamos con miren todo lo que tenemos, que hicimos todo bien.
La vacuna.
A nosotros ni siquiera nos miraron. A este tampoco dijimos, a este se lo van a llevar, porque este algo raro tiene. Y se llevaron a dos que estaban, no sé, se llevaron a dos, se los agarraron, se los llevaron. Y nada, nosotros nos quedamos ahí como... ¿A dónde estamos? O sea, en ese momento no había GPS, no tenías la posibilidad de poner el chip en el teléfono. Espacialmente no tenías, no sé en dónde estabas, en un tren nocturno, Berlín-París, o sea, no... ¿Qué tiene esto? ¿Tiene algo de fascinante?
Sí.
Mucho de fascinante.
Adrenalina, exotismo, mucho de, tiene todo.
Pero, ¿cuánto hay de disfrute en esto? O sea, que hay, no hay mucha gente quizás que se pueda conectar con eso desde un lugar de disfrute.
No, bueno, en algún lugar, en algún momento te tenés que correr de eso y decir, bueno, mira, otra no hay, es lo que hay y bueno, listo. Porque si no, si te instalás en la falta, en que hace calor y que hay ruido y que todo eso, listo, volvete. En la India pasa mucho, que hay muchos turistas occidentales que van a la India con una idea romántica, idealizada, pensando que va a haber, no sé, un silencio de salón de yoga, todo perfecto, y que después les agarra un ataque que en el se toman un taxi al aeropuerto y el primer vuelo a Occidente se lo toman. Muchos.
Bueno, yo creo que en nuestros perfiles debe haber algo más de masoquista en esta cosa del disfrute, porque estos asientos en los que estábamos sentados... Dos maderas tapizadas. Eran dos maderas tapizadas con cuero y no tenían nada acolchado, absolutamente. Y había algo de disfrute en esa precariedad. En esa precariedad de no poder estirar las piernas porque el ruso vaya a saber si no sacaba, no sé, una navaja o lo que sea. Y bueno, no sé, cómo que tiene esto de lo exótico, lo raro, lo poco probable de las situaciones que se van generando en ese tipo de viajes que...
Sí, sí, que cuando vos viajas así sin un plan...
Tirarte a la aventura.
Cada día puede decantar en cualquier cosa y es una nueva aventura que no sabés.
Nosotros teníamos un plan que Europa Mundo, que había hecho Julieta, o sea, era Europa Mundo, Julietis, decía todos los días que teníamos que estar en cada ciudad, en cada lugar. Y eso era un fixture... casi imposible de sostener y que lo sostuvimos a costa de reventarnos para poder lograrlo, porque hicimos, no sé, en 18 días 23 ciudades. Era un delirio. Llegamos agotados, a Nicolás se le caían los pantalones de la vida del garzón. Llegamos exhausto, pero dijimos, cumplimos el fixture, hicimos en 18 días 23 ciudades, una cosa así fue, no quiero ser tan específica, pero más o menos era eso. Bueno, eso tuvo un costo físico y energético altísimo.
Pero bueno.
Lo miro a la distancia y digo, fue
yo
genial.
Yo nunca conocí a nadie que se haya arrepentido de un viaje.
De esas características.
Sí.
Igualmente, ya creo que si te subís a eso, tenés una personalidad determinada. Como a ver, a mí me gusta subirme a esa aventura y yo creo que redoblaría la apuesta. Volvería a hacer algo parecido. Es más, iría más tirada a la aventura. Nosotros habíamos ido de repente con algunos viajes, algunos vuelos. Yo iría directamente a que...
Claro, yo a veces pienso, ahora, las veces que yo me mandé... lo mismo, con esta cosa de que no hay celulares y datos ni nada. Y que me mandé así sin saber nada, o sea, sin alojamiento, nada. Tipo, llegar a la ciudad y empezar a ver dónde podés ir a parar o lo que
hoy
podés
encima
hacer.
Con esta posibilidad de poner un chip en la ciudad donde llegues y ya tener todos los datos.
Sí.
Eso te abre como
sí, un montón.
Un montón más de
posibilidades. Que sea, sabes, no sé, estás en el aeropuerto, que el lugar donde te vas a quedar está a 5 kilómetros y que el taxi vale tanto.
Pero vos te acordás cuando estábamos nosotros en Marruecos yendo al desierto.
Sí.
Y que en un momento mi cuñado me llama y me pregunta dónde estamos y yo le digo, no sé, y le mandé la ubicación.
Ah, sí.
Y dijo, está en la frontera con Argelia. Cuidado con los balazos. O sea, esta posibilidad de hoy es fantástica. O sea, te abre muchas más posibilidades.
Sí, pero...
Y para dos aventureros como nosotros es como...
No, no, yo el día que llegué al aeropuerto, que también hacía 100 grados... me di cuenta que las cosas habían cambiado en eso, que saqué el teléfono, me conecté al wifi, me di cuenta que estaba cerca del hotel y agarré y salí caminando y ya está.
Bueno.
En otro momento vos no conocés, no sabés.
Tenías unas guías que eran de cada ciudad, que tenían unos mapas y los lugares más o menos característicos de cada lugar para conocer. No me acuerdo cómo se llamaban esas guías.
¿La Lonely Planet?
No. No, la verdad no sé, puede ser. Eran unas guías que eran como unos cuadernillitos que se vendían en los diarios de revistas.
Ah, no, no las conozco.
Carísimas.
Claro.
Entonces compramos la de los lugares más emblemáticos, no sé, Venecia, Roma, como para poder más o menos manejarnos ahí. Pero bueno, después había ciudades en donde no. O había situaciones en donde no. Hoy creo que con un teléfono... hacer, no sé, ese viaje que hice en tren con este supuesto ruso que no sabemos qué habla. Es más, ahora le pones hasta la aplicación, te tira qué está hablando.
Qué está hablando, sí.
Hay como una cosa de que esto te da más seguridad incluso.
Bueno, sí. Hay gente que tiene miedo de salir, como de eso, que quiere todo pautado, tipo, bueno, no sé. Me contrato un tour, que me llevan, me esperan, me traen, me hacen pasear. Y así optimizás mucho.
Bueno, eso tiene que ver con las personalidades.
Es otro viaje.
Pero eso, digamos, es otro estilo de viaje, es otro tipo de viaje y tiene que ver con una aventura diferente.
Sí.
Y esa gente que no puede perder el control bajo ninguna circunstancia la pasaría muy mal en situaciones como hemos vivido nosotros. Porque la incertidumbre que estás viviendo todo el tiempo...
Es que esa pasa a ser tu realidad. Decir, bueno, a ver, ¿cómo te vas a trasladar? ¿A dónde? ¿Qué vas a buscar? Ese es tu...
Bueno, sí, la dinámica del viaje es esa. Es como todo el tiempo ver cómo te vas a trasladar, a dónde vas a alojarte,
qué vas a hacer.
¿Qué vas a poder comer? Porque, no sé, en Hungría, ¿entendés? O sea, no entiende ni el inglés. República Checa.
Sí, por foto, video el menú, foto.
Sí, pero yo pensé que traía papa, un goulash.
Y era remocho.
Era miga de pan mojada. Oh. Me espanto. Era como una bola de miga de pan hervida y mojada. Tenía un hambre. Que eso,
sí, no, era riquísimo.
No, nunca más en la vida comería una porquería como esa. Hay cosas que te expones a eso, a comer lo que sea, como sea. Y bueno, es interesante. También tenés que estar dispuesto a eso, comer cualquier cosa. Porque también es la comida.
Sí, yo me la juego. La única vez que me pasó fue en Egipto.
Olvídate si sos celíaco, si sos vegano,
ahora todo eso está afuera. La única vez que comí algo, que no comí, me lo dieron para tomar, que dije... En el costado del Nilo hay como una... ¿Cómo se llama? Como si fuera la Dársena Norte, donde están los puestos de bondiola.
Sí.
Pero al costado del Nilo. Lindo, vereditas, listo. Y había puestos que vendían como si fuera unos puestitos de café.
Sí.
Yo estaba mirando ahí, oliendo, un olor medio extraño. Era como que yo te diga que hervían tomate con vinagre, con chimichurri, una cosa así.
Sí, un olor ácido sería.
Era un olor.
Tenía como olor a vinagrado.
Como vio que yo estaba mirando, el tipo me llama de buena onda, obviamente yo era fosforescente, ¿eh?
Sí.
No,
claramente eras turista.
Claro, le digo, ¿cuánto vale? Me dice, no, no, te lo regalo. Y me encima me pone más en un vaso.
¿Pero qué era? ¿Qué era? ¿Era como no, una no sopa, sé, líquido?
Sí,
era...
sí, era intomable, era intomable.
Pero era caliente.
Sí, era,
o sea,
caliente,
una sopa.
Como que yo te diga, era, no sé, vinagre caliente.
Veneno,
con
fuego. Bueno, igual no sabés qué.
No lo quería escupir, no lo podía tirar, porque el tipo me lo había regalado. Yo estaba ahí como con cara de, ah, qué rico. Ay, por favor, pero fue la única, mira, por eso me lo acuerdo. Después, la verdad, yo, puesto de comida callejera, todo lo más zarpado, le entro.
Sí, nosotros le hemos entrado cosas, pero hubo situaciones en las que no sabíamos qué comíamos. Cuando estábamos viajando al desierto, sí, que llegamos a ese lugar donde nos trataban como si fuera el servicio militar.
Sí, que no quise arreglar la ducha.
Nos sentábamos en una mesa y nos servían ¡pa! No podías elegir.
A las 9 le apagamos las luces.
Era un servicio militar obligatorio, eso. Faltaba que nos dieran el chirlo.
Sí, sí.
Y nos mandaban a hacer poco a tierra. Sí. Nos apagaban las luces, nos mandaban a dormir, nos servían en el plato lo que no sé qué comimos. Sí. Verduras, ponerle con algo de carne.
Sí.
No sé, yo.
No, cuscús con verduras.
Muy hervida, estaba,
sí,
como pasada.
Pasada sin sal, todo, una cosa.
Todo horrible, un espanto. Y después trajeron una frutera que tenía 3 bananas, éramos 88. Re argento, sí, yo me agarré, sí, una encima.
Bueno, sí.
Tenés que exponerte a comer lo que te dan y a que esto te resulte divertido y no padecerlo.
No, no, por eso, si te instalás ahí en esto no me gusta, esto no me gusta.
Estos son, digamos, consejos para viajeros que se quieren, sí, tirar a la aventura.
Sí.
No sé si los vamos a estimular o incentivar. Ah. Bueno, pero son experiencias enriquecedoras.
Yo no pasa un solo día sin que me acuerde de algo, de algún viaje de los que hice. Los buenos, los malos, los lindos, con presupuesto caro o con presupuesto bajo.
A mí lo que más me perturba de la situación que estamos viviendo, bueno, más allá del contexto, de la situación, de que la gente fallece y de que todo lo que tiene que ver con la pandemia en sí mismo, es esto de coartar la libertad de poder viajar y tener,
sí,
libertad para ir y venir y volver, ¿no? Aunque puedo estar de acuerdo incluso con las políticas que tiene que ver con esto, con cuidados,
sí, mira,
sanitarios.
Yo,
no,
ahora,
dudo que no vamos a entrar en cuestiones políticas.
No,
pero
no. Descubrí un lugar, un pueblo chiquitito, hermoso en Uruguay.
Sí.
Hermoso. No Hermenegildo.
Ah, ¿de qué me ibas a tirar?
No. Aparte, Hermenegildo es en Brasil.
No, era en Uruguay.
No.
Bueno.
Es pegado a Brasil en Uruguay. Pegado en Brasil en Uruguay.
Bueno. Que...
No. Es en Brasil pegado a Uruguay.
Bueno, ¿cómo se llama el pueblito hermoso que
descubriste?
No sé si
lo quiero decir porque se me va a llenar de gente.
¿Cómo se llama?
No, se llama
bueno,
Santana.
Bueno, tampoco nos escuchan. Tampoco nos escuchan 10.000.
Ahora voy a ir llegando.
Ahora gracias. Gracias al podcast. Nosotros,
sí,
que nos queremos tanto, este pueblo ha resurgido.
No. Es un... Está para, de Colonia, está tipo a...
¿Qué tiene de atractivo Santana?
Nada, justamente es eso, no tiene asfalto, nada, es un pueblito, era como San Ignacio antes. Es un pueblillo.
Es ese que no tiene luz, que no tiene nada.
No, ese es Cabo Polonio.
Ah.
No. Este sí, tiene luz, pero es un pueblito, casitas bajas, a la vera del río mar ahí mezclado, que está ahí. Hermoso.
Demasiado poco para...
No tiene nada.
Bueno, por eso.
Sí, pero tenés una playa sin olas, arena finita...
Bueno,
no
dos días.
No hay ruido, no hay churrero, no hay nada.
Dos días. Después me aburro. Me aburro.
Yo, mi camino es... Voy por ahí, me quedo... ¿Cuánto eras?
Dos días.
Listo. Y después sigo y voy a Hermenegildo.
Dos días más. no sé, igual hay gente que le resulta atractivo eso.
Sí.
A mí no, a mí me gusta comer cosas exóticas, aunque sean feas. Para probar algo que no me gusta. No sé, debe haber algo de masoquismo.
¿No era lo que comimos los langostinos fritos?
¿A dónde lo comimos?
¿O no fue con vos?
Yo comí langostinos fritos en
¿dónde?
Muchos, en Brasil con mi
no,
ex marido.
No, fue, yo no estaba.
En un hotel de 5 estrellas, muy...
No.
que los habían freído enteros. Yo nunca los había comido así.
Así los comí yo.
Ah, bueno, pero no
estaba con cáscara y todo. Los traían como en un...
Sí, con cáscara y todo.
Los traían en un... ¿Cómo en un se palito. Llama? En un palito de...
Sí.
De... Bueno.
Pero yo no estaba ahí.
No, bueno.
Bueno.
Y les pasaban ajo. Eran riquísimos.
Riquísimo.
Eran riquísimos, bueno, pero comimos tantos que yo me broté. O sea, yo no me...
¿Te dio alergia?
No, me dio alergia, pero debo haber comido, no sé, o sea, todo lo que le entraron en el estómago a un humano. Porque estas convulsiones que sufro cuando algo me gusta, bueno, no las puedo controlar. ¿Y cuántas oportunidades tenía de comer langostinos a granel?
No, yo nunca.
Sin que alguien me contó. O sea, en un all inclusive donde tomás y comes todo lo que querés. Sí. Bueno, nada, todo lo que... Imagínate, yo estaba con ese marido que tomaba mucho y comía mucho.
Pero te dio el brote redondo.
Volvimos explotados.
¿Pero te dio la alergia a los mariscos o una indigestión porque comiste mucho?
No, no sé, pero tenía todas las piernas. Él también, ¿eh? Las piernas brotadas, el pecho brotado.
Eso es alergia.
Fuimos al el hotel este, tenía hasta un hospital adentro. Un hotel muy... No me acuerdo el nombre, pero un hotel muy lindo en... Ay, ¿cómo se llama este lugar? Cerca de San Pablo. En San Salvador de Bahía.
Sí.
Hay dos hoteles muy lindos. Lo único que hay ahí es hotel. O sea, en Salvador de Bahía están esos dos hoteles que son all inclusive, medio alta gama.
Sí.
Y yo había, por supuesto, había conseguido un descuento, una, no sé, una argentinada...
Sí,
una atención. Sí, no sé, era un descuento, ¿eh? Y bueno, estuvimos un par de días ahí. Habíamos ido al Morro de San Pablo y después fuimos unos días ahí. Llegar al Morro de San Pablo,
¿caminando?
Es un viaje. No, el Morro de San Pablo tenés que llegar en tres cosas. Tenés que llegar en avión hasta Salvador de Bahía. En Salvador de Bahía tenés que tomar un micro para llegar hasta un lugar a donde te suben a un barquito.
Sí.
Un barquito tipo una lancha. De esa lancha te suben un micro. Y ese micro... te suben a otro barco que es mucho más. Y después llegas ahí y en carretilla te llevan las maletas unos negros... Porque es el morro. Entonces vos llegas, aparte llegas reventado. Porque
¿y para qué vas a llevar la valija?
No, pero vos llegás al morro y tenés que llegar al hotel. Y ahí en el morro no hay vehículos. Entonces te vienen a buscar los hombres carretilla, con una carretilla, los negros, y te trasladan las valijas porque vos tenés que subir empinado.
Caminando.
Te piden ponerle...
Después creo de que eran esos viajes.
Te piden poner 5 reales. Y yo dije, no, nosotros no vamos a pagar nada porque no vamos a poder... A los 3 minutos de querer subir el morro con la valija, le dije, agarra un negro, por favor, podés ir a buscar un negro con carretilla, a un señor no negro. Terrible,
preguntale cuánto me cobra por llevarme a mí.
Terrible, vos sabés que las ambulancias son es una motocicleta, como con una caja atrás de plástico, y es como la película de Reino al Revés, que llega. Morro de San Pablo es un viaje que tenés que hacer.
Nunca fui a Brasil.
Por ahí hay un imán. No, pero el Morro de San Pablo no es el Brasil convencional. Es.
¿Qué es?
No, es eso. Tiene mucho de pintoresco. O sea, no hay ningún vehículo. Todo se traslada en carretilla. Ya partiendo de esa base. O sea, ya a partir desde ahí hablas de lo pintoresco que tiene el lugar.
Bueno.
Nada, mira, te empezó a resultar atractivo Brasil.
No, yo ya te mostré la foto de Hermenegildo, que es el lugar que yo quiero ir. No me preguntes por qué, porque es el San Clemente de ellos, pero yo quiero ir.
Bueno, a mí tirame algo más aventura. Yo quiero. Okay. No sé.
Tenemos el viaje a Perú, acordate.
Bueno, pero ahora en este contexto, a ver si nos dejan en Perú. No podemos ir a Perú. En Perú nosotros vamos a viajar con los mangos contados. Tenemos que estar ahí.
Yo, después de la experiencia de varado que tuve, no me voy a ir a ningún lado hasta que se normalice todo.
Hasta que no se normalice todo, me parece que es un riesgo, es un delirio. La situación y el contexto en todos los países, en todas las ciudades es compleja. tendremos que seguir recordando anécdotas.
Sí, 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 sí. Es igual acá lo que sobran son anécdotas de viaje. De nosotros solos ya tenemos un montón.
A ver, ¿alguna anécdota atractiva?
Y decime, ¿cuál querés? ¿Cuál querés?
No, bueno, hoy me contabas que chequeaste en una aplicación la cantidad de vuelos que habías tenido a Estados Unidos.
Sí, hay una aplicación, no es una aplicación, es la página del Homeland Security. Y vos pones el número de pasaporte y te dice las veces que viajaste a Estados Unidos, en la fecha, por dónde entraste y por dónde saliste.
Y bueno, ya con todas esas veces que ingresaste a Estados Unidos, ahí bueno, tenés un montón de anécdotas para contar.
Sí, bueno, pero el viaje a Estados Unidos no es...
Sí, no tiene mucho... Bueno, no hay, haber, no ido a la, haber ido a Las Vegas con una vegana anticapitalista, ¿sabes?
Sí.
Las Vegas, mucho interesante.
La verdad que Las Vegas fue...
A ver, contá algo de Las Vegas. Es un destino...
Las Vegas es... Yo te voy a decir esto.
Sí.
Todo lo que ves en las películas que pensás que está exagerado porque es una película, es verdad. Así bueno, como lo ves. Así como lo ves.
Vos sabés que yo me casé dos veces y que mi sueño es casarme por tercera vez en Las Vegas y que me case el Elvis Presley.
Yo también.
Yo quiero hacer eso.
Lo intenté hacer, pero valía $500 y dije, bueno, mejor no.
$500 es como mucho.
Sí.
Pero debe haber alguno que se parezca más, menos a Elvis. Debe haber alguno más marginal todavía, por si
que no sea tan parecido. Claro. Es como que vos querés que te cases Sandro y va el marido de... ¿Cómo se llama el que imita a Sandro?
Sí, ya sé quién es. De Adrián Aguirre. No me acuerdo el nombre de él, pero...
Bueno. Sí. No, el viaje a Las Vegas fue... fuerte.
¿Fuiste al casino?
Fuerte. No.
¿Fuiste al casino?
Sí, me quedé en un hotel que estaba arriba de un casino. Y... muy lindo todo. Me arrepiento porque en ese hotel estaban dando el espectáculo del Cirque du Soleil de los Beatles. Pero bueno, llegué, podría haber ido, pero yo no tenía idea de nada. Cuando llegué me enteré, ya no había entrada porque la tenías que sacar
con un montón de cosas.
Pero bueno, igual me quedé una noche ahí y después alquilamos un jeep y nos fuimos al Cañón del Colorado. Dormimos adentro del jeep en un estacionamiento de Walmart. El Walmart, fuimos al Walmart de madrugada a comprar.
Porque ya están abiertos 24 horas. Es comparsos, es un flash eso.
Ir al Walmart de madrugada, no sabes lo que nos reímos.
Es buenísimo.
A buscar, no sé, ¿viste? Había un gorro, te lo ponías. Había un. bueno, compramos dos bolsas de dormir, un bidón de agua, dormimos en la camioneta. Una de un camping me regaló un toallón.
Pobre, lo vieron como en la indigencia más absoluta.
Sí, porque fuimos al camping y me dijo, pero mirá, no sé, vale $35 la carpa o 20 en la casa rodante. Y vos no tenés ni carpa ni casa rodante. ¿Qué querés? Si es para parar para dormir, andate en el estacionamiento de Walmart y listo. Tomá, llévate esta toalla.
Tomá, juntemos algo para estos pobres.
Pero bueno, sí, fue muy lindo igual.
Bueno, este episodio... un episodio distinto.
Con habilidades distintas.
No hicimos análisis psicológico, ni
nada, no hablamos de películas, no nos interpelaron, no nos mercantilizaron, ni nada.
Solamente contamos alguna que otra experiencia nuestra.
Sí, faltan de nosotras.
Un montón.
Todavía no hablamos de la Isla de Pascua.
Ay, hay mucho. Bueno.
Cuando me dejaste en el agua, que te quería decir. No. Tu marido.
Nos tenemos que ponerlos en contexto. Estábamos en un barquito, nos habíamos subido al barquito.
Sí.
El barquito tenía un piso transparente y teníamos que ir a conocer, en realidad, unos muay que habían quedado, o sea, le habían querido robar.
Y se cayó al agua.
Se cayeron al agua.
Igual todo vimos todo el lecho marido, aunque es impresionante de ese lado.
Bueno,
la agua helada, fría, transparente.
En el medio de...
yo me empecé a sentir mal y Silvina, no se le ocurrió, me acordó, no, tomá, masticá un chicle.
Él se mareó y yo no había llevado
Dramamine,
que siempre tengo encima, porque como él se marea, siempre le llevaba Dramamine para que no moleste. Y ese día, no sé, había sacado las cosas de la mochila porque sabía que íbamos a ir a este barquito y que podíamos mojarnos, entonces lo mínimo indispensable había llevado. Entonces estaba mareado y le dije, si masticas un chicle, te lo paso.
Lo único que tenías en la cartera, me dije, un beldén chiquitito.
O medio masticado, no sé si estaba. Y bueno, y se te pasó. ¿El placebo funcionó?
No, se me pasó cuando me tiré al agua.
En un momento ellos en realidad te hacen hacer buceo, la excursión incluye una especie de buceo, te tiran ahí.
Helada el agua, todavía me acuerdo lo fría que estaba.
Te tiran y como el agua en realidad ahí tiene mucha sal, flotás un montón. Bueno, nos tiramos ahí con toda la gente que estaba en el barquito, muy bien, todo muy lindo. Yo me tiro y me subo. De repente dice, ¿nos podemos ir? Sí, él no estaba, yo no lo había visto, no sé, el frío, las situaciones. Entonces él quiere subir y no podía subir porque el agua lo tiraba para atrás y el barquito...
No, pues yo estaba del otro lado.
Y el barquito tiraba, pero entonces había como mareas y él cada vez que tomaba impulso para querer subir no podía y se tiraba para atrás. Entonces en un momento toma mucho impulso y cae de panza
desparramado con las piernas
adentro del barco con una entrada triunfal,
sí,
de panza extendido. Y bueno, nunca nos vamos a olvidar de eso. No sé si la anécdota es graciosa para el que la escuche.
No, capaz que si escuchas así, no.
Pero la verdad es que en nuestra cabeza yo, hay momentos en los que la recuerdo y me río sola.
No, ese fue perfecto, también fue un viaje un poquito accidentado, pero que salió todo perfecto.
Sí.
Sí, porque, digamos, todas las piñas me las comí yo las primeras 24 horas que estuve sin vos, Ara. En toda la isla se come excelente, yo fui en el único lugar que se comía como el orto.
Yo seguí, le estaba con un ataque, todo le molestaba, estaba fastidioso, estaba enojado. ¡Ay, por Dios! Sí, me había encontrado con otro humano que yo desconocía.
Estaba con el conar de flores esperando hacer el lugar.
Pero muy enojado, con una cara de nene enojado. Tomá, querías el cazar, acá lo tenés.
¡Vamos!
¿Qué tenés? ¿Y ese auto?
Nah, lo alquilé.
Pero el auto se iba desarmando, íbamos perdiendo partes.
Se me pinchó la rueda, no tenía rueda auxilio.
Bueno,
pedí internet donde hiciste la reserva y no me quisieron dar porque decía que la reserva era el otro día. ¿Qué más querés? Me agarró la lluvia.
Bueno, ahí llovió todo el tiempo igual. Sí. No te agarró la lluvia, eso fue el dato menor.
Pero bueno, todo eso hizo que...
Había una nube negra que
sí,
nada.
Sí, como la pantera rosa, me seguía
a mí. Sí, me seguía solamente a vos y después nada, salió el sol.
Pero todos esos accidentes hicieron que encontremos la cabaña.
Sí. Viste que esta cosa de... Las situaciones que a veces se generan hacen que...
Y ahí fuiste vos a negociar.
No, bueno, yo no fui, vos me mandaste. No me dejaste opción.
Bueno, nos despedimos con este capítulo atípico. ¿El domingo que viene? ¿Podemos?
Sí, sí.
¿Vos no ibas a ir a un bolique? No, no sé dónde no, ibas a ir de locas.
El domingo que viene voy a ir al teatro. No, voy
a ir el sábado.
No, el domingo a la tarde.
Ah, bueno.
El domingo a la tarde voy a ir a ver Dos Locas de Remate con Verónica Ginás y Soledad Silveira.
Está bien, no.
Tengo un plan de señora mayor.
Sos amiga de Verónica Ginás.
Podría serlo, porque tenemos un grado de...
Escuchame, después que van a ir a tomar el té a la esquina de Colón.
A las 7 de la tarde es, o sea que es un plan de señoras.
Sí. Bueno. ¿A qué teatro?
Ay, no sé. Tengo las anclas entradas, pero no sé, el Regina, no sé, no me acuerdo.
Ah.
No sé qué teatro es.
Sí, en la fina Avenida Córdoba. Bueno. Hay un comedero de comida india muy rico.
Bueno, voy a tomar el consejo.
Bueno, nos despedimos con la ruta del Tente en Pie. Ya que hablamos de comida y de viajes.
Nos mandamos un beso.
Hasta la semana que viene, espero.